a Sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo para Sanar. Soy su host, André Márquez, y espero que te estén teniendo un lindo día, iba a decir el día de hoy, pero bueno, no sé cuándo voy a publicar este episodio. Y este episodio va muy de la mano de una fecha que, bueno, aquí en Guatemala celebramos el 1 de octubre, que es mañana, el Día del Niño. Entonces va muy como de la mano con esa fecha para reconocer un poco todo que fuimos, ¿verdad? Todos fuimos una niña, un niño. Entonces va muy de la mano de esto. Estoy muy contenta de la invitada que voy a tener hoy. Ella es psicóloga en proceso con más de 3 años de experiencia en atención individualizada psicoterapéutica, autora del perfil Totalmente Humanos, que es un proyecto creado para la psicoeducación, y bueno, ya la conozco de hace muchísimos años y tiene una energía preciosa, y yo encantada de tenerte el día de hoy, Adelshi, bienvenida.
Hola, muchas gracias, para mí es un honor estar aquí. Me encanta lo que tú haces, yo ya te lo he dicho, eres una mujer inspiradora para mí, entonces para mí es algo súper lindo estar acá.
No, yo, mira, encantada, y para mí también es un honor tenerte aquí, y esta es tu casa, y cuando quieras venirnos a hablar también de otros temas, e incluso yo siento que el tema que vamos a hablar hoy es un tema también que uno lo puede ramificar, ¿verdad? O sea, hay distintos tipos de heridas, entonces yo creo que esto va para largo, así que vas a estar invitada siempre cuando lo quieras.
Y está bueno, linda, gracias.
Y el día de hoy pues tengo un tema pues que creo que es de trascendencia para nuestro ser interior, y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos sanar si tuviésemos una herida de nuestra niña o niño interior. Considero esto un tema importante porque quiera que no, sí puede llegar a marcar la forma en la que reaccionamos, la forma en la que nos, no sé, convivimos con más personas, o cómo también tomamos las cosas, o cómo ignoramos las cosas. Yo creo que todo va de la mano. Una de las momentos tal vez que para mí fueron trascendentales o importantes, y que me di cuenta que lo importante que era estar sanando esta niña herida en mi caso de niña interior, fue cuando en una terapia me dijo mi psicoterapeuta, me dijo como, bueno, mi papá falleció 11 días antes que yo naciera, y yo nunca había pensado de que esa era una herida de mi niña interior, ¿verdad? Entonces era como bueno, es un duelo no sanado. Entonces para mí, imagínate, yo a los 26 años, cuando te dicen eso, es como, puchica, pasé 26 años dormida pensando que, bueno, o sea, es algo de que me tocó vivir, y todo bien, todo tranquilo, ya crecí, todo bien, salí bien, todo normal. Pero cuando te das cuenta que sí es algo que está muy guardado y hasta tiene implicaciones tal vez de la forma en la que me relaciono con los demás, o lo que yo puedo hablar, o lo que yo decido transmitir, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí sale como todo este interés. Y también de hay personas que yo amo, yo tengo una persona que yo amo, es de las personas que más amo, y sí noto como esa niña herida, y me encantaría pues como ayudarla. Obviamente cada proceso es muy individual y cada uno tiene que sanar lo suyo, pero esas es como las razones por las que estoy interesada en este tema. Tengo muchísimas preguntas para ti, y yo sé que el día de hoy vamos a aprender mucho contigo, Adelshi. Así que bueno, para empezar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las heridas del niño o la niña interior? O sea, ¿qué es una niña o un niño interior?
Ok, perfecto. Como tú dices, todos fuimos niños, entonces todos tenemos heridas, ¿verdad? Antes de entrar a profundidad a las heridas del niño interior, me gustaría un poco hablar sobre el concepto de niño interior, porque creo que últimamente el concepto está manejado en redes sociales, en diferentes medios, pero en realidad no sabemos a qué nos referimos. Los psicólogos le llamamos al niño interior a esta estructura psicológica que es la más vulnerable del yo. Esta está fundamentalmente estructurada por la relación que nosotros tuvimos con nuestros cuidadores. Esta relación puede ser positiva o negativa, pero esto tiene un impacto sobre nuestra estructura de la personalidad, ¿sí? Entonces, eso es el niño interior, es prácticamente nuestra relación con los cuidadores. Entonces, ¿qué es la herida? En realidad, la herida es cuando las necesidades que nosotros teníamos de niños no fueron cubiertas. Nuestros padres no suplieron esas necesidades. Hubo carencias, ya sea físicas, de afecto, de muchas formas. Y esta herida se convierte en un vacío. El niño crece con este vacío y cuando es adulto, este vacío se convierte en una necesidad permanente de búsqueda. Entonces nosotros nos encontramos permanentemente buscando aquello que no fue dado, aquello que me faltó, aquello que yo necesitaba y no obtuve. Entonces, por eso es tan importante reconocer las heridas, porque si no las reconocemos, estas heridas son las que manejan nuestra vida. Y en realidad las necesidades son tantas, o sea, tenemos necesidades básicas, que son las más conocidas, como las necesidades biológicas, las de educación, alimentarias, y luego tenemos otras que no son tan conocidas, como por ejemplo las motrices, las necesidades espirituales, las necesidades emocionales, de validación, de valoración, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas, hay tantas necesidades que en realidad, como tú decías, podemos estar heridos de muchas formas y hay muchísimas heridas en realidad.
Wow, sí. Y mira, qué tema tan importante, porque creo que es bien importante partir, bueno, ¿qué es la niña o niño interior? Usualmente sabemos que la niñez la pasamos todos, pero no sabemos que es la literal la época más vulnerable que podemos tener. Déjame Así compartirte, es. Aquí ahorita voy a compartir algo. Bueno, yo me dedico pues a nutrición infantil, veo casos de nutrición aguda, y vemos todo eso, y ahorita estoy dedicándome un poco a la investigación también, y hay un, como es algo nuevo, pues no es nuevo, pero es algo que no se ha estudiado relacionado a la desnutrición aguda, ¿verdad? La adversidad psicosocial en la infancia. Y es un término que, la adversidad psicosocial en la infancia, cuando, digamos, los niños y las niñas están expuestos a todo lo que tú dices, ¿verdad? A carencias, a negligencia, y cómo esto puede, a algún tipo de maltrato, e incluso hasta la zona en donde tú vives, lo que te rodea, todo cómo te puede venir y poniendo en adversidad, y cómo esto puede también afectar, digamos, en este caso, tu estado nutricional, ¿verdad? Pero sabemos que esto no afecta solo el estado nutricional, como tú dijiste, puede afectar millones de cosas más. Y esto es algo muy interesante que pues tal vez hasta ahorita se está poniendo un poco más de atención, y es por eso que enfocado como que ahorita estoy hablando de la nutrición porque es de lo que yo hago, ¿verdad? Que ahora ya se empieza a incluir el cuidado amoroso como parte de un aspecto fundamental para garantizar una adecuada nutrición. Entonces vemos cómo la niñez, sí, es una etapa vulnerable. Y si la abordamos como esta etapa vulnerable y que tiene que estar complementada por muchísimas cosas, no solo, como dices tú, o sea, puede ser padres o madres o la ausencia de un padre o madre o algún cuidador, ¿verdad? Y todo lo que puede hacer falta, como la implicación que pueda tener en la vida adulta también.
Sí, y los primeros 7 años de la infancia, Andrés, son fundamentales porque es cuando se construyen estas vías neuronales, y de hecho hay teorías que afirman que nosotros aprendemos, digamos, ciertas cosas, ciertas conductas, ciertos pensamientos, emociones, hasta los 7 años, y luego de los 7 años empezamos a replicar. Entonces, si nosotros queremos cambiar algo, necesitamos hacer una total reestructuración cognitiva. Entonces, por eso es tan importante identificar, y por eso me encanta este tema, porque da de todo, o sea, puedes sacar de cualquier parte, porque lo aprendemos todo de cuando somos niños. Como dijimos, ¿verdad? Estamos tan vulnerables, somos una esponja que en realidad absorbemos todo, y luego el cerebro solo se encarga de replicar.
Qué interesante. Ay, Adel, sí, qué alegre tenerte acá porque mira, estoy aprendiendo un montón. A ver, y cuéntanos, bueno, sí hay algunos tipos de heridas. Como dijiste, puede haber
Sí.
carencia en muchísimas cosas, pero podemos generar ahí como tipificaciones, no sé, cuéntanos.
Sí, claro que sí. Hay cinco heridas principales en la infancia. Te voy a explicar brevemente cada una de ellas. Es la traición, el rechazo, la humillación, injusticia y abandono. Sí, estas son las cinco. Entonces, voy a empezar explicándote un poquito la herida de la traición. Esta se da cuando el niño experimenta una sensación de engaño. Los padres no brindan la protección esperada, son padres como muy mentirosos, que suelen no cumplir promesas. Son de estos padres que prometen, 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 prometen y no cumplen. Entonces, el niño experimenta esta sensación de engaño y al crecer, el niño genera, bueno, tiene sentimientos de desconfianza. Todas sus relaciones tienen esta desconfianza, tiene muchos sentimientos de envidia, de enojo y muchísima necesidad de control. ¿Sí? Puede generar un estado como muy permanente de alerta por esta misma sensación de engaño. Es como siempre buscar de dónde, ¿verdad? Porque por la misma desconfianza. Esta es la primera. Luego tenemos la herida de rechazo, que es una de las más comunes. Estas experiencias están vinculadas a la percepción que tiene el niño de la no aceptación por parte de su cuidador. Se puede dar de muchas formas, pueden ser palabras, pueden ser acciones, pueden ser castigos. Y este niño cuando crece se convierte en un adulto con autorrechazo. Son estas personas que vemos con mucha autocrítica, personas con autodesprecio, sentimientos de insuficiencia, perdón. Esta herida de rechazo genera que el adulto no logre establecer límites sanos. Y esto se da por miedo a ser rechazado y baja autoestima, obviamente, ¿verdad? Porque esto va acompañado. Pero también tenemos otro lado de la moneda, que es el adulto que como un proceso cognitivo de protección o un mecanismo de defensa, aprende a rechazar para no ser rechazado.
O sea, cuando veo que voy a salir lastimado, mejor me voy y huyo. O sea, también se puede como manifestar como son las personas que huyen a la primera o sin ninguna explicación y por pura preconcepción también. O sea, como no ha pasado
Sí.
nada y prefiero como huir ya de
Ajá, y
una.
todo es una percepción, ajá, porque en realidad no sabemos si todo lo que está en mi cabeza es real, ¿verdad? Todo es una
Total.
percepción y estas personas tienden a rechazar para no sentir nuevamente esa herida que está latente del rechazo. Luego tenemos la herida de la humillación. Esa se da cuando el niño es criticado, cuando hay palabras de desaprobación, cuando hay palabras degradantes. Puede ser tanto en lo público como en lo privado, ¿verdad? Porque la humillación incluso se puede dar entre dos personas. Este niño que sufre la humillación se convierte en un adulto con mucha dependencia emocional y es una persona que siempre está a la defensiva. ¿Verdad? Dime, dime.
No, es que te iba a preguntar si puede estar en búsqueda también de esa aprobación, ¿no? Como esa aprobación, como quiero sentirme aceptado, quiero ver tu aprobación y,
Correcto. Esta persona nunca se siente suficiente, entonces tienen estas conductas exactamente de aprobación. Luego tenemos la herida de la injusticia. En esta herida, el niño percibe que sus cuidadores son emocionalmente fríos, ¿sí? Y no brindan la protección esperada o la protección necesitada, más bien. Cuando hay esta herida de la injusticia, hay falta de atención, hay falta de compañía y bueno, el adulto se convierte en un adulto con altísima necesidad de poder y de control. Esto va porque siempre va a buscar hacer justicia por sus propios medios,
¿En
prácticamente.
serio? O sea que, digamos, los papás fueron negligentes en el cuidado, o no sé si se maneja la negligencia aquí, pues, pero...
No, yo creo que aquí se maneja más como estos padres que son muy exigentes.
Ah,
estos
okay,
padres
okay.
autoritarios,
Listo.
Entonces
Ya,
generan en el niño, ajá, estos sentimientos como de injusticia, e incluso se da también, por ejemplo, cuando no hay equidad en el trato, es decir, cuando hay pares o cuando hay hermanos y, por ejemplo, no existen los mismos castigos para todos o no existe el mismo premio, como que hay tratos diferentes, entonces aquí existe este sentimiento de injusticia y se convierte en un adulto con necesidad de poder. Con mucho perfeccionismo, es una persona que busca siempre la perfección y curiosamente es una persona que no puede negociar y la, digamos, esta dificultad de negociación viene por el sentimiento de inutilidad que viene desde la infancia al no poder solventar esa injusticia que él vivió, entonces se transforma y lo tiene latente.
O sea, que siempre está buscando quién se las paga, o algo así,
sí,
para ponerlo
algo
más.
Así, ajá.
Como que
siempre
todo...
está buscando como la justicia, el perfeccionismo.
Perfeccionismo, totalmente, oh mi Dios, ajá.
Y luego ya tenemos la herida del abandono. Esta herida, de hecho, es la herida más común, y por ser común, está muy naturalizada y muy normalizada, aunque en realidad no debería de ser así, pues, pero lo vemos mucho en nuestro contexto de padres que abandonan sus hogares, madres también, que digamos no necesariamente abandonan, pero pues trabajan, necesitan pues llevar la economía de la casa, entonces les toca trabajar. En esta herida del abandono es cuando el niño es emocional o físicamente abandonado, hay mucha frialdad, hay falta de atención y el niño se siente muy solo. Entonces este niño con herida de abandono, con mucha soledad, crece teniendo herida, teniendo miedo, perdón, a la soledad. Es un niño que tiene muchísimo miedo a la separación, con mucha inseguridad, y pasa, es un poquito parecido a la herida del rechazo, siempre buscando agradar, siempre buscando ser aceptado, ¿verdad? Por miedo a ese mismo abandono y como mecanismo de defensa también se da el abandono a las parejas. También se ve mucho el miedo al compromiso por esto mismo, ¿verdad? De miedo a ser abandonados en un futuro o en un momento donde yo me siento vulnerable, que es cuando generalmente amamos.
Totalmente, y mi mecanismo de defensa es primero dejo, primero estar por vida. Pero ¿se puede combinar heridas? O sea, ¿una persona puede tener distintas heridas?
Claro que sí, totalmente. Y de hecho, se ve bastante, bastante, es como muy común ver, por ejemplo, esta de abandono y rechazo, ¿verdad? Porque son muy parecidas. Y sí, totalmente pueden estar combinadas.
Wow, yo creo que esto nos va a servir muchísimo para poder identificar, porque a veces crecemos sin saber que en realidad estamos, o la forma en la que nos estamos, actuamos al enfrentar algo, o dejamos de actuar como esto, ¿verdad? Como prefiero no lastimar y no actúo. Al final, el huir también es ejercer una acción, no es como dejar de hacer una acción, es ejercer una. Y no sabemos en realidad las implicaciones que que está teniendo sobre nuestra vida adulta.
Claro.
Y bueno, ¿y tú consideras que, por qué es necesario que tenemos que sanar nuestra herida o nuestras múltiples heridas? O sea, por las implicaciones que tiene en nuestra vida adulta. ¿Cuáles son las más comunes? Ya que tú lo
ves. Yo creo que es necesario identificar estas heridas porque... si no lo hacemos implica que nuestro niño interior es quien está dominando nuestra vida. Si nosotros no logramos identificar la herida va a ser quien rija nuestra vida. Entonces nuestras necesidades, digamos nuestras carencias, nuestros traumas siempre van a estar como a flor de piel. Entonces siempre vamos a buscar lo que te decía al principio, satisfacer estas necesidades. Siempre voy a buscar lo que no tuve. Siempre voy vamos a estar en esta constante búsqueda y lo peor de todo, digamos, es que este vacío no se va a poder llenar. Siempre vamos a tener esa necesidad y nunca la vamos a lograr satisfacer. Entonces, Media vez nosotros logremos identificar, ya vamos a poder redireccionar nuestros pensamientos y crear, como te decía al principio, nuevas redes neuronales para poder tener una conducta más asertiva y tener un futuro más sano y con mayor bienestar.
No, y qué importante lo que dices, porque creo que esto nos da también como una esperanza, ¿sabes? El hecho de que podamos reprogramar y venir a reconstruir muchísimas cosas nos da una esperanza, porque creo que cada vida es distinta y pasamos por diversos acontecimientos en nuestra infancia, y a veces pensamos que por algo que pasó en nuestra infancia nunca más vamos a poder ser como adultos con este bienestar y estamos buscando, pero creo que el venir y hablar sobre estos temas sí nos puede dar una esperanza, hey, sí se puede, o sea, tu niña y niño interior es valioso, pero puedes como venir y sanarlo en la vida adulta.
Así es, totalmente. Eso es lo más importante, porque las heridas no van a definir quiénes somos nosotros o quiénes podemos llegar a ser. Pero sí es importante lograr identificar estas manifestaciones o estas conductas disfuncionales que nos pueden estar alertando sobre estas heridas que manejan nuestra vida. Porque hay ciertas conductas que son bastante evidentes que nos están avisando que hay una herida, que hay una carencia.
Ok, a ver, Adelshi, y cuéntanos, ¿qué conductas son las que, cómo puedo yo identificar que mi niña está herida? O sea, ¿qué conductas? Tal vez no, todavía no puedo como ver, sí, yo estoy la herida del abandono, o yo soy la herida de la injusticia, pero porque todavía no puedo identificar ciertas manifestaciones o conductas en mí. ¿Nos puedes ayudar un poco a guiar cómo podemos ir identificándolas?
Sí, claro que sí. Hay conductas que son un poco generalizadas, que nos indican, como te decía, estas heridas. Por ejemplo, una de las más comunes es buscar constantemente la aprobación de tus padres o de tu pareja. Son estas personas que no pueden tomar decisiones sin consultar a sus papás, no pueden tomar decisiones si la pareja le dice, ok, sí, hazlo, o está bien o está mal. Son estas personas que siempre buscan la aprobación. Eso es una de las principales. Otra conducta es estas personas que tienen reacciones automáticas emocionales, pero son estas reacciones con la pareja, con los hijos, ¿sabes? Que son como espontáneas, como que estamos al borde del llanto, al borde de la ira. No sé si me explico un poco.
Es algo como que lo que replico, o sea, no sé si, a ver si te entendí, digamos, puede ser una persona de que no puedes tener, tal vez, cuestionarle algo que su primer mecanismo de defensa siempre va a ser la ira o siempre va a ser el llanto, o sea, no hay como cierta, que pueda canalizar lo que siente y, bueno, tener una conversación al respecto, no sé si te
entiendo. Exacto. Sí, totalmente, es una persona que no puede manejar sus emociones, entonces siempre están al borde del llanto, de la ira, de los golpes, como decimos en Guate, de los berrinches también, ¿verdad? Son personas con las que no se puede dialogar.
Ok.
Sí, también tenemos, estas personas experimentan la sensación del vacío emocional. Es muy interesante porque esta sensación de vacío emocional se puede ver reflejado en diferentes conductas. Por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, abuso de sustancias desde café, alcohol, tabaco, hasta las drogas, ¿verdad? Por ejemplo, exceso de trabajo, exceso en el consumo de redes sociales, de medios auditivos, de medios visuales. Y todos estos comportamientos, todas estas conductas tienen algo en común, que son comportamientos que te alejan de la realidad.
¡Wow! Como distractores, pues.
Distractores, exacto. Y se da por la sensación de vacío emocional.
Que a veces pensamos que solo las personas que tienen tal vez algún vicio son las únicas que ejercen este tipo de mecanismos de distracción emocional, pero no nos damos cuenta que la verdad es que cualquier cosa puede llegar a ser distracción emocional. el estar todo el día en redes sociales, el preferir sí. como estar en Netflix y solo cuando me siento mal hacer otra cosa, menos lidiar con las emociones. ¿Qué? Bueno, no sé, tú nos dirás, Adelchi, o sea, siento que hay momentos donde uno, bueno, sí puede como, prefiero hacer esto hoy, pero al final siempre regresa. Pero cuando ya es muy repetitivo el de estar en un estado de distracción emocional, creo que ahí ajá. ya se asocia como esa conducta súper.
Claro, patrón, y es, sí, y es cuando una persona no logra estar sola. Es lo que te decía hace un ratito, que es como ese miedo a la soledad. Entonces es miedo a sentir mis emociones, es miedo a mis pensamientos intrusivos, es miedo a recordar mi infancia. Entonces, ¿qué hago? Tengo comportamientos que me alejan de la realidad para ese vacío, ¿verdad?
Y ahorita que hablaste sobre el miedo a lidiar, o sea, el miedo a las emociones, el lidiar con las emociones, yo considero que la infancia es, a la gran, es obviamente es la época más vulnerable, pero también creo que es una etapa muy importante en la que nos pueden enseñar a lidiar sobre estas emociones, ¿verdad? Porque hemos crecido con esta idea de que hay emociones positivas y emociones negativas, y cuando estamos, obviamente somos humanos, y estamos en alguna emoción negativa y de niño solo nos aprendemos a como a o ignorarla o suprimirla o nuestros papás nos hacen sentir que lo que estamos sintiendo está mal y entonces ya como dices tú ya se vuelve un patrón de venir distraerlo o manifestarlo en berrinche y así, ¿verdad? Que hasta creo que bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero cuando veo como los berrinches es como a la gran, como qué difícil como ser la mamá o el papá de estos niños, porque digo, ¿cómo puedes enseñar a venir y canalizar tus emociones, ¿verdad? Pero considero que la niñez es una etapa excelente para poder aprender.
Sí, de hecho es elemental que se enseñe a los niños la inteligencia emocional. Es que de verdad es muy importante, y de hecho lo que tú me decís, ver a las mamás cuando los niños tienen los berrinches. Y ¿sabes qué pasa, André? Que en realidad estas mamás son niñas heridas. En realidad estas mamás están envueltas en un cuerpo de adulto, pero ¿qué pasa? Que sus heridas están ahí. Entonces ellas no saben cómo manejarlo. Ellas no tienen las herramientas. Entonces, qué importante es enseñarle a los niños sobre las emociones, y no solo emociones, sobre los pensamientos. Los pensamientos son los que generan las emociones.
Total,
o sea, sí, todo cierto. Empieza en la cabeza. Entonces, qué importante es tener esta formación emocional para poder abordar adecuadamente y que no sea una niña criando a otra
niña, ¿verdad? Aunque digamos que ya la veamos adulta, pero como dices tú, está envuelta, pues, o sea, es como, es una niña. Sí. Y vemos como, bueno, berrinche, teléfono. O sea, no vemos, ahí está el distractor. Y bueno, la generación de ahora está como con ese distractor, porque creo que tal vez cuando nosotros éramos niñas, pues, no sé cómo manejaban, no sé la verdad cómo manejaba el berrinche mi mamá conmigo, pero ya no le ibas a poner el celular porque pues no había, pero creo que qué increíble, no, la verdad es que estoy impactada con lo que estás hablando, porque nunca me había puesto a pensar en cuando uno maneja los berrinches de cierta forma, es ver a una niña o un niño herido también. Un adulto.
Sí, son manifestaciones.
Ok. No sé, ¿tienes algún otro como...?
Sí, hay más conductas que son importantes. Por ejemplo, se da mucho que las personas heridas les cuesta mucho estar presente, y esto va un poco de la mano con la sensación de vacío emocional, pero siempre están dispersas. Son personas que siempre tienen mil cosas en la cabeza, que no disfrutan del presente, son personas con dificultad en la atención. Entonces esta puede ser una bandera roja que nos está indicando que puede haber una herida. Okay. También, por ejemplo, otra de las conductas es que el acompañamiento emocional te provoca incomodidad, te provoca como ruido interno, este acercamiento no te gusta. Esta puede ser señal. Y la más obvia, diría yo, o la más común, es la dificultad en el establecimiento de los límites. Esto se puede dar por un miedo latente a perder lo querido, porque yo tuve la sensación de pérdida al no ser amada como necesité ser amada. Entonces, esta dificultad se da muchísimo en todas las áreas, ya sea en la pareja, en el trabajo, con los amigos. Simplemente no logro establecer los límites por este miedo latente a perder lo querido, ¿verdad?
Bueno, Alicia, que nos diste pues todo este recorrido de primero qué es, a qué le llamamos niña o niño interior, cuáles son los tipos de heridas, cómo se manifiestan. Y bueno, y tal vez yo que estoy escuchando este episodio pude identificar, bueno, esta herida la tengo, o toda la persona que esté escuchando este episodio es por algo también, bueno, me llama, quiero venir y reconocer y empezar a sanar, porque básicamente ese es el objetivo de este podcast, es como este acompañamiento a la sanación. Así que, bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar a sanar nuestra niña o niño interior?
Ok. Para empezar, quiero decir que para esto no hay tips, no hay atajos, okay. No hay recetas. Es que considero que vivimos en un momento de instantaneidad donde buscamos ahora soluciones rápidas, respuestas rápidas y fáciles, ¿verdad? Entonces, siempre, por ejemplo, en la página sí me han dicho como, hey, ¿qué tips me aconsejas? Y es como, hey, no voy a aconsejar tips. O sea, lo que quiero decir es que es trascendental que nos demos el espacio, que nos demos el lugar de validar, de conocer, de tomar conciencia sobre nuestra vida, sobre quiénes somos, de dónde venimos, y con esta información saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero aquí lo importante no es qué pasó, sino es qué voy a hacer yo hoy con lo que tengo, con las herramientas que tengo y que puedo buscar. Para empezar, considero que lo más importante para sanar nuestro niño interior es asistir a psicoterapia. O sea, eso es como yo le digo a mis pacientes, es que el proceso psicoterapéutico, y tal vez tú vas a acordar conmigo, pero es una obra de arte. Es que en verdad podemos encontrar pinceladas, colores, formas, total, de todo, total. ¿Verdad? Entonces, es algo que creo que todos nos deberíamos de dar el permiso de emprender ese viaje en algún momento de la vida para tener las herramientas necesarias y tener un futuro asertivo y funcional. Yo principalmente recomiendo para sanar estas heridas el acompañamiento psicoterapéutico, porque puede ser difícil el crear estas nuevas rutas neuronales, puede ser difícil el aceptar, el nombrar que decías, ¿verdad? Entonces tal vez no estamos preparados, entonces tal vez ahí la ayuda podría ser buena, pero si no tenemos la posibilidad de la asistencia psicoterapéutica, sí tengo un par de pasos que podemos seguir, pero es importante mencionar que la persona tiene que estar comprometida, es decir, si no lo hacemos a conciencia, si no lo hacemos bien, si no nos tomamos el tiempo, todo se va a quedar como muy superficial, entonces no vamos a lograr llegar como a la raíz, ¿verdad? Entonces, mira, el número uno, y que creo que es lo más importante siempre para sanar, es tomar conciencia.
Ok. Mira, hasta las voy a apuntar, te lo juro, así, mira, tomar conciencia. No, o sea, te voy a interrumpir un poco, porque creo que lo que tú decís, no hay un checklist, no hay un, o sea, incluso aunque puede haber un libro así precioso, el camino de cada persona es bien distinta, las heridas son distintas, solo por el hecho de que cada infancia es distinta, no puede haber ningún checklist, ¿verdad? Y sí apoyo mucho lo del acompañamiento psicoterapéutico, ¿por qué? Porque como queremos venir y romper estos como patrones repetitivos que lo hemos hecho a partir de los 7 años hasta la edad que tengamos, es bien difícil como que salir de nosotros, ¿verdad? O sea, yo creo que es casi imposible como salir de nosotros y vernos enfrente, pues, o sea, no somos, probablemente estas cosas, conductas repetitivas, muchas de ellas somos inconscientes de ello, entonces creo que el tener y yo sí lo apuesto, el acompañamiento psicoterapéutico, tú puedes hablar algo y de la nada tu psicoterapeuta dice, bueno, tenemos que hablar tal cosa, ¿verdad? ¿O qué significa tal cosa? Y tú te quedas como paralizada porque a ver, en ningún momento nombré esta herida, o sea, nunca nombré este acontecimiento en mi vida y por qué me lo está sacando. ¿Por qué? Porque eso es el rol de la psicoterapeuta, ver cosas que tú tal vez no puedes ver. Pero considero también que hay otras formas que se pueden adaptar, no todas, pero algunas. Entonces, me encanta que nos lo traigas y nos lo compartas, pero estuvo buenísimo que también hagas esa distinción. Bueno, o sea, lo principal es esto, pero les puede ayudar esto. Me encanta.
Sí, esta puede ser otra opción que puede funcionar, pero como te digo, con compromiso, hacerlo a conciencia, tomarnos el tiempo, crear el hábito de trabajar en nosotros, porque lo merecemos. Okay. Entonces, el paso número uno será tomar conciencia. Este es reconocer y aceptar que fui herida. Uh-huh. Es darme el permiso de saber qué fue lo que pasó cuando fui niña, aceptar mis necesidades, aceptar mis carencias y aceptar que no me fue dado lo que yo necesité. Uh-huh. ¿Sí? Es aceptar que mamá y que papá en ese momento me brindaron solamente esta parte y yo necesitaba esta otra, ¿verdad? Es aceptar todo esto.
¡Qué fuerte! Uh-huh. O sea, sí, es algo súper fuerte.
Sí, no, y es emprender un camino totalmente al pasado, es recordar, es decir, ok, sí, recuerdo que mi mamá tenía favoritismo con mi hermano, entonces yo tengo esa herida de injusticia. Me explico, uh-huh. es viajar totalmente al pasado, es permitirnos hacer ese viaje. Uh-huh. Y como hablábamos, ¿verdad? Esta toma de conciencia nos permite ver nuestra verdad y que nuestra verdad no es buena ni es mala. Nuestra verdad es. La verdad es, y esto fue lo que pasó, sin categorizar bueno, malo, no, aquí es. Y esto es la verdad y de aquí vengo.
Y creo que esto es parte esencial de empoderarnos de nuestra propia historia. ¿Por qué? Porque así ya dejamos de estar como que en este rol de víctima de... esto y lo replico y me quedo como que en el mismo papel de víctima y venir y salir como, bueno, me reconozco esta herida, esto necesité, no me lo fue dado, ya lo sé, ¿verdad? Esta es mi herida. Exacto. Y bueno, me empodero y emprendo el viaje que tú dices.
Sí, exacto. De hecho, ahorita que mencionas esto de sentir víctima, es un comportamiento que es también un poco común cuando hay heridas en la infancia. Es este victimismo, siempre sentirse víctima. Uh-huh. Bueno, el paso número 2 será nombrar las necesidades. Para esto yo sí recomiendo escribirlas, porque escribir es catártico, escribir de verdad, es que yo lo recomiendo demasiado. Uh-huh. De esta forma, cuando nombramos, cuando escribimos, nosotros entonces validamos a este niño interior.
Ok.
¿Sí? Y este niño interior, como hablábamos, como que cesa la lucha de querer salir, porque ya está validado. ¿Sí? Yeah. Este paso es importante porque lleva como la conciencia a algo más material, ¿sabes? Es como uh-huh. verbalizarlo, nombrarlo. Es importante, mira, el reconocer genuinamente las carencias es importante sin minimizar lo que nos pasó, porque muchas veces puede ser así como, ah, bueno, tal vez no es para tanto, o bueno, tal vez, no sé, ¿sabes? Puede pasar esto. Wow, entonces, aprender a que no debemos minimizar, estas heridas están y está bien, ¿verdad? Y también se da mucho, es que sí es un poco complicado, porque en este paso del nombramiento se puede dar que hay pensamientos, bueno, como sentimientos de deslealtad hacia nuestros cuidadores. Porque ya, entonces estoy total. Aceptando que...
mi mamá, mi papá, fue tal, así, ¿verdad?
Tal. Entonces hay que estar pendientes de estos sentimientos de deslealtad y de traición que sí se pueden dar, pero que, aunque te sientas así, tú sí tienes carencias y tú tienes el derecho a sentirte de esta forma. Incluso se da mucho que, por ejemplo, las personas pueden pensar, ay, no, es que pobrecita mi mamá, ella me dio todo lo que pudo, ella se está divorciando. O, por ejemplo, ay, es que pobre mi papá, él tenía dificultades económicas, entonces estaba siempre trabajando. Me explico, aquí empezamos a minimizar, entonces total, hay que estar bien pendientes.
y es un proceso propio que creo que, bueno, ahorita que mencionaste la escritura, es creo que el mejor como elemento que podemos tener en venir y empezar a nombrar, porque es algo que solo tú lo vas a leer, tú solo tenés acceso y basta de esta, porque ahí nadie más lo va a leer, solo sos tú con tú. Y creo que es un proceso bien personal que aquí serviría mucho como dejar ir esas lealtades emocionales y de historia que tenemos con las
Correcto.
Personas, porque si no ahí se vuelve como un proceso, no solo, puchica, estoy sanando hasta lo de mi papá y lo de mi mamá y de todo, sino al final es mi proceso, entonces, buenísimo.
Sí, súper, esto de escribir es excelente, es un excelente ejercicio.
Ok.
Ok, luego de escribir y de validar todo esto, el tercer paso sería validar las emociones del niño herido. Es decir, reconocer las emociones reprimidas de la infancia. ¿Cómo me sentí cuando no se llenó esta necesidad? ¿Cómo me sentí cuando aquella vez mi mamá se fue con otro hombre? ¿Cómo me sentí cuando mi papá agarró sus maletas y nos abandonó? ¿Cómo me sentí los próximos años? ¿Cómo me sentí cuando mi mamá me humillaba frente a sus amigas? ¿Me explico? Yeah. Es validar, reconocer las emociones que tuvimos ante esta herida, ante estos momentos que nos generaron la herida. Luego de validar las emociones del niño, viene el validar las emociones que tenemos hoy. Es decir, permitirnos sentir, permitirme sentir tristeza, ira, odio, frustración respecto a aquella herida. Me permito sentirme enojada porque mi mamá prefería a mi hermano. Es que de verdad me siento enojada porque ella lo prefería, es injusto. Permitirme a mí sentir esta herida, reconocerla y siempre escribirlo de verdad, que es súper bueno. Cuando las necesidades no fueron cubiertas, ¿verdad? Luego tenemos, el quinto paso sería responsabilizarnos. Aquí creo que ya entra un poco, ya no queda todo tan en papel.
Porque creo que igual como todo tiene como una guía, ¿verdad? Porque tampoco nos podemos quedar en siento enojo y siento enojo y siento enojo y nos quedamos en el enojo, porque ahí sería algo que ya, ahí se quedó.
No. Ahorita es responsabilizarnos, es comprometernos con este niño interior herido, es querer sanar. Sí, entonces aquí cada persona deberá tomar sus decisiones. Aquí sí que yo no les puedo decir qué hacer, porque como decíamos, ¿verdad? Cada herida es diferente, pero lo importante es saber qué voy a hacer aquí y ahora por esta niña que fue herida. ¿Sí? Es, ok, mi mamá no me daba desayuno en las mañanas y yo me iba a la escuela y por eso yo no tengo el hábito de desayunar, entonces, ok, todos los días yo me levanto 30 minutos antes a prepararme mi desayuno. Ok, yo necesitaba mucho amor y mucho cariño de parte de mi mamá y no se me dio, me voy a comprar un perrito, ¿verdad? Y lo voy a acariciar o voy a pedir abrazos siempre que lo necesite. Entonces aquí es cuando yo recomiendo hacer un plan de acción.
Wow, y el responsabilizarnos viene mucho de la mano del empoderarte de tu propio camino, pues, o sea, al final como que quedarnos en el enojo, en la frustración, en estos sentimientos y emociones que nos dañan más, o sea, están ya no solo dañando, o sea, ya nuestro niño interior ya está dañado y están dañando como a este adulto que es un niño. Envuelto en un adulto, que al final pues replica todo esto. Y el responsabilizarnos hasta puede ser como incómodo también, ¿verdad? O sea, ya está muy en este rol de, mi rol de la película era ser esta niña que no le daban desayuno y por eso no desayuno y por eso mis malos hábitos, no sé, yo me estoy inventando.
Claro. Bueno, responsabilizarnos al final puede ser hacer una lista de lo que yo necesité y no obtuve, entonces yo hoy me voy a dar esto. ¿Verdad? Entonces,
Ajá,
eso puede ser responsabilizarnos también. Lo podemos hacer, como te digo, de muchas formas. Cada quien tiene que buscar la forma de responsabilizarse, pero la idea es dejar de culpar a los padres. Es dejar, es cortar ese vínculo, porque ya no necesitamos a papá, ya no necesitamos a mamá,
Ajá,
¿verdad? Ahora
total.
nosotros, se usa este término de maternar, maternarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ok, yo me voy a hacer cargo de mí mismo, ¿verdad?
Qué poderoso. Ahorita diste algo esencial, porque ahorita cuando llegaste a responsabilizarnos, yo así, ¿y cómo lo hacemos, verdad? Yo como, pero porque, o sea, al final creo que diste un muy buen tip. ¿Qué necesidades tenemos, verdad? ¿Qué es
¿Qué necesidad?
valioso para nosotros para poder venir y validar todas nuestras necesidades, nuestras emociones? Adelphi, y bueno, ¿qué libros o recursos nos puedes recomendar o otros podcasts también? Yo creo que este está siendo un excelente recurso.
Sí, mira, a mí me encanta el podcast que es súper famoso, Se Regalan Dudas. Yo creo que ahorita ha llegado un
Es
montón,
cierto.
pero creo que son muy asertivas, creo que brindan herramientas muy, muy buenas. Entonces, ese podcast lo recomiendo mucho. También recomiendo uno que se llama, déjame ver, creo que lo tengo por acá. Vida Real se llama.
Okay,
Ella
listo.
toca temas no solo de psicología, ella igual toca temas de todos, de todo un poco. Es muy buena. Y en Instagram les recomiendo a la psicóloga Verónica Reyes, que es una psicóloga psicoterapéutica, perdón, psicoterapeuta gestáltica. Ella me inspira, de hecho, ella fue mi inspiración para crear el espacio de Totalmente Humanos, porque de verdad ella me encanta. Yo se los recomiendo un montón. Y vamos a ver, de libros les recomiendo uno que está un poco con el tema, que se llama Tú puedes sanar tu vida, de Louise Hay. Es sobre el amor propio. ¿Ya lo leíste?
Precioso, sí,
¡Ah! Me encanta.
es muy lindo, es
Me
muy lindo,
encanta, buenísimo. Ese lo recomiendo y me encanta que tiene ejercicios, que tiene preguntas que son preguntas importantes. Me
Uf,
encanta.
sí. Afirmaciones también,
Afirmación, no, o sea, es un libro bien completo, me encanta. Y también mi libro favorito, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Este libro es escrito por un psiquiatra austriaco que narra su experiencia en los campos de concentración. Esa es la primera parte. Y luego él crea la logoterapia, que es una rama psicoterapéutica que es utilizada hoy en día. Y él habla mucho sobre el propósito de la vida, de asumir responsabilidad. Es un libro súper lindo, la verdad, lo recomiendo muchísimo.
Mil gracias, Adelchi. Y bueno, cuéntanos de tu proyecto de Totalmente Humanos.
Claro que sí. Este proyecto nace porque yo veo que hay mucha necesidad de psicoeducación. Ese es lo principal. Veo que en Guatemala no tenemos muchos espacios donde nos podamos informar. Como hablábamos, ¿verdad? En realidad no existe una formación emocional, no existe esta información que en realidad todos necesitamos porque somos humanos, somos personas, todos fuimos niños. Entonces nace de aquí la idea. También esto busca ser un apoyo en la psicoterapia, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis pacientes que ahí tienen material de apoyo por si ellos quisieran implementar, porque subo ejercicios, subo algunas técnicas también que utilizo en psicoterapia. Entonces, pues ahí nace el proyecto. Obviamente tengo mil ideas en mente, pero poco a poco,
Totalmente.
siéndote sincera, tenía muchísimo miedo porque me considero una persona que soy bien tímida, la verdad. Entonces,
No, Adel,
me
sí,
costó,
en
me costó, no tienes idea. O sea, tomar el valor y decir, ok, esto lo voy a hacer. Y estar frente a la cámara y hacer reels. Es que tú no te imaginas para mí, o sea,
Salir de la
como
zona de
que
confort de una vez,
sí, de una
totalmente.
vez, ajá. Pero me encanta porque es un tema que me apasiona. Amo la psicología, amo lo que estudié. Entonces, me encanta poder tener algo que es mío y que es algo de lo que amo.
Y lo contagias, créeme, ahorita que me lo contás, yo es como lo siento, ese tu amor y tu pasión, y no imagino cómo has de ser con tus pacientes. Eso es excelente, tu energía es tan linda. Y no, y solo para contarles un poco, bueno, por Totalmente Humanos, o sea, el proyecto Adelchi nació, yo Adelchi la conozco hace años, ¿verdad? Pero nació como el tenerla de invitada el día de hoy, porque ella recomienda ejercicios. Era lo de la niña interior también, me recuerdo.
Ajá, lo de la carta.
Ajá, lo de la carta, ¿verdad? Entonces, que esto va ligado a la siguiente pregunta. Bueno, pero antes, paréntesis, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu proyecto? ¿Dónde te pueden conocer?
Ok, estoy en Instagram como Totalmente Humanos. Si ustedes quieren psicoterapia, me pueden mandar un correo a barrutia.psico@gmail.com. O por medio de Instagram, también ahí pacientes me han escrito que quieren tener una cita. También tengo en el perfil, tengo mi WhatsApp, por si me quisieran escribir, ahí para la atención psicoterapéutica. Y ahí.
Sí, eso te iba a decir, como, bueno, aparte de tu proyecto, que si te pueden como contactar, si quisieran algún tipo de terapia, yo creo que esto también, Adelchi, nos pusiste y nos enriqueciste con todo esto de sanar esta herida, es algo que nos empapaste mucho y nos diste muchísima información y yo te lo agradezco miles. Y bueno, esto va conectado con el último, aquí para terminar y poner la guinda. Al pastel. Bueno, ¿nos recomiendas algún ejercicio guiado? Yo creo que la carta que tú pusiste en Totalmente Humanos, pues puede servir como un recurso de empezar a sanar, porque a veces no sabemos por dónde empezar, pero bueno, una carta podría ser un muy buen ejercicio.
Claro que sí, está lo de la carta. También les recomiendo mucho llevar un diario emocional. Esto nos sirve mucho para reconocer las emociones que llevamos en el día a día, porque a veces en el corre-corre, es que en realidad somos adultos funcionales, con trabajo.
Medio funcionales.
Ahí vamos. Pero entonces, a veces ni siquiera nos da tiempo de sentarnos y decir, ok, hoy sentí mucho enojo, hoy sentí mucha ira. O sea, en realidad, ¿quién hace eso? Es muy difícil. Entonces, el llevar un registro emocional nos ayuda a saber qué emociones son las recurrentes. Y entonces, al saber qué emociones recurrentes tengo, saber por qué, ¿sabes? Total. Es como, ¿de dónde viene? Okay, el registro emocional, recomiendo mucho hacer meditación mindfulness. De verdad, es algo que recomiendo mucho porque esto nos ayuda a estar presentes. A veces de verdad estamos tan dispersos en los quehaceres, estamos tan ocupados, que creo que una meditación que nos trae al presente, que nos invita a sentirnos, a vivir nuestra vida desde lo que somos, creo que hace lo mejor.
Qué precioso. Mil gracias, Adelchi, por tu sabiduría, por tu paz, por tu energía, por todo. Aprendí muchísimo, te lo juro que apunté muchísimas cosas, aprendí demasiado y estoy segura que todas las personas que están escuchando hoy, ya sea si quieren emprender su propio camino de sanación de su herida, de su niña o niño interno, pero sobre todo también hacer como, si tenemos, somos ejemplo de algún niño, alguna niña, porque yo leí algo que me pareció súper importante, que para cuando tenemos contacto con niños y niñas y somos conscientes de nuestra herida, uno de los mecanismos también de sanar es también ser un ejemplo para los niños y niñas que tenemos alrededor, y me pareció valioso eso, porque yo creo que así podemos inspirar también hasta el contacto que tenemos en la crianza de los niños y niñas, o de la amistad, o de esto del ser tíos, tías, o la mejor amiga de, no sé, mi mejor amiga tiene una niña, no sé, ¿verdad? Hay muchísimas formas.
Sí, totalmente. El solucionar, el sanar esta herida, nos ayuda a abordar a las otras personas desde el amor, André, porque entonces comprendemos y creo que justamente lo que tú dices es como ayudar a las demás personas a sanar. Y es desde el amor, porque ya me amé primero a mí, entonces ya lo puedo dar.
Voy a llorar. Sí. No, mil gracias, Adelchi, por todo, por tu tiempo, por estar aquí, por compartirnos. Así que si quieren llevar una cita de psicoterapia con Adelshi, 1000% recomendada, y también si la quieren seguir en su proyecto, yo sé que se vienen muchísimo más cosas, y te admiro muchísimo también, extiendo mi admiración hacia ti, entonces espero tenerte en otro episodio, y esta es tu casa siempre, ¿viste?
Muchísimas gracias, fue un placer para mí, espero haber dado un poquito de mi conocimiento, pero de verdad, si quieres otra sesión, como me habías dicho, yo con mucho gusto,
me encantaría. Me encantaría. Bueno, y nos despedimos de ustedes quienes están escuchándonos al otro lado del teléfono, de la computadora o donde estén, y los esperamos en el próximo episodio. Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar. Allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara, y si eres personal de salud y quieres co-crear, me puedes escribir allí también. Este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Cast. Nos vemos en el siguiente episodio.